¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido en privado. Bienvenida en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto saludarte. Gracias por estar nuevamente conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por ser siempre la persona más importante de este programa. Y pues te doy el número de teléfono para que puedas llamar si quieres hablar conmigo. Me encantaría hablar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Mi querido doctor, yo me encuentro muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentra usted, doctor?
Me encuentro. Estoy mejor despierto, que como
estaba. Vivo, sentado, con los ojitos abiertos. Lo veo ya con color, lo cual me alegra mucho, doctor.
Pues no, el color no se había ido todavía, ahí estuvo, pero no, estamos mejor y esperando que cuando te toque a ti round 2, te vaya bien.
Muchas gracias por los deseos, doctor, igualmente yo pienso, espero eso, de que
yo round 2
no sea un knockout completo.
Mira, yo el primer día me la puse, te dicen tienes que quedarte aquí unos 20 minutos, media hora, por cualquier cosa, no pasó nada, salí, llegué a la casa, mi mamá me dice, ¿cómo estás? Digo, bien. En la noche, ¿cómo estás? Bien. Al otro día me despierto, ¿cómo estás? Bien, me duele un poquito la cabeza, pero todo bien. Como a las 12 del mediodía, Ariel.
Ahí fue el gancho derecho.
Pues me trato de levantar del sillón y sentí un dolor y una debilidad en las rodillas. Y digo, no me gusta esto. Esto suena como flu-type symptoms. Y dicho y hecho, progresando, empeorando. Todo el sábado, todo el domingo, casi todo el lunes. Mejor ya ayer en la noche. Y hoy en la mañana un poco mejor. Bastante mejor, no hay dolores corporales. Anoche no me dolió la cabeza, gracias a Dios. Pero ni modo, no puedo estar aquí llorando víctima porque cuánta gente no ha pasado por lo mismo. Tengo un amigo que dice que él sintió como que le caminó encima un elefante. Y yo sentí, como dije en la primera hora acá en Los Ángeles, yo sentí como que me pasaron por los rodillos de una secadora antigua. Donde, como cuando
planito,
hacen...
Planito, doctor.
En dos rodillos me metieron y me aplastaron, hueso y todo.
Pero como usted dice, pero qué bueno, gracias a Dios ya pasó, ya salió de ese drama y ahora puede andar un poquito más dramático con más libertad, doctor.
Con más libertad, así es. Así que lo bueno es que estamos aquí, que estamos con nuestra gente, veo que hay llamadas, así que vamos a ir con esas, mi querido Ariel. ¿Por qué no vamos de una vez con José en Van Nuys? Mi querido José, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
Buenas tardes, doctor.
José, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, doctor.
Cuéntame, José.
¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
Te escucho muy bien, sí, señor.
Ah, gracias. Mire, yo sé que usted tiene una mente privilegiada, porque ya lo he escuchado. Yo le llamé una vez, pero hace ya como... unos 15 o 18 años, cuando tenía un programa en la KTNQ en las 7, 8 de la noche, algo así.
Sí, señor.
Si le comento tantito de eso, nada más, mire, recuerdo que le dije que tenía problemas porque tuve una hija antes de casarme y mis niños ya tenían como 7 o 12 años, algo así. Y mi esposa no quería que les dijera y le pregunté a usted que sería recomendable. Y me dijo, no, tienes que decirle la verdad antes, te tardaste, decirle luego, luego. No sé si recuerda una ocasión.
Sí, esa. Sí, sí,
y
sí.
Este, dije, no, si hace como 18 años. Y dije, no, el doctor se va a acordar. Entonces, a mis hijos les comenté, y lo que me dijo usted, exactamente hizo mi esposa. Se metió al baño, se bañó y llamó a México, a su familia. Exactamente lo que usted me dijo. Y mire, qué ironía del destino. Ya mi hija, pues ya es profesionista. Ahora ella estudió psicología, se recibió en Pepperdine también. Y ahora es terapeuta. Ahora es terapeuta familiar y de parejas, pero pues yo un día le comenté algunas cosas de un amigo recomendar, dice que hacía familiares ella no puede atender, y digo, pues es porque no es familia, entonces yo tengo un problema, pero pues si le digo a mi hija, ella no nos va a ayudar, a su mamá y a mí.
Claro, claro.
¿Verdad que no es recomendable, verdad, doctor?
No, no es ético.
No, ¿verdad? Entonces no. Es mi hija y ella, pues digo, es profesionista, tiene esa profesión y todo, pero lo que pasa es lo siguiente, doctor, fíjese que yo descubrí que cosas en el celular de mi esposa, muy comprometedoras, como que siéndome infiel con un amigo mutuo, porque es papá de un niño que van a la escuela desde mis niños juntos, pero son notas muy comprometedoras. Entonces, no es de, yo sé que es muy cariñosa y habla a las personas de muy amable, pero esto ya se pasó. No sé si enfrentarla y decirle la verdad y que me explique.
Dime más o menos, si no hay nada que sea ofensivo, ¿qué tipo de comentarios ella escribió, no los que le escribieron a ella?
Ella, lo que más me dolió cuando dice que I love you, y luego le puso very, very much, y le manda besos y abrazos. Y luego, después en español diciendo que lo extrañaba mucho. Entonces eso se me hace ya muy comprometedor.
¿Y este señor cómo le contesta?
Pues que I love you también I love you, y algunas hasta canciones ahí le puso que le dedicaba, muy comprometedoras también, canciones de amor. Y entonces ahí eso, ya cuando dice que I love you very, very much, ahí ya me, y luego él también una vez le dijo que I love you too much, un chin, así. Entonces yo dije, si se me hace ya muy comprometedor eso, y ya manda abrazos, besos, y el otro que te extraño mucho, y también todo eso. Entonces eso ya no se me hace de un amigo, porque ellos son amigos de nosotros, pero ya casi no tenemos relaciones. Antes sí, porque en una ocasión de un cumpleaños hace como un año más, yo vi que le llevó un presente a ella, a su trabajo, y la abrazó, le dio un beso, pero como estaba a la distancia tan lejos, y yo casi sentí que le había dado el beso en la boca. Y ella me lo negó, me lo negó, y dijo que se lo había dado a un lado, en el cachete. Entonces, y eso pasó, y dice, no ha pasado nada, no ha pasado nada, y no ha pasado nada, y ¿sabe qué? Y me calmé, decidí perdonar eso, pero ahora con esto ya es más comprometedor.
¿Y en ningún momento en los textos hay intercambio de fotografías?
No, nada de eso, nada.
¿Ni hay invitaciones a verse en algún lugar?
No, nada de eso.
No, ok. Entonces, yo he escuchado tantas cosas, José, que es muy fácil que te diga, I love you, mira aquí, I love you, se lo dicen a lo que sea.
Sí.
Se lo dicen a un gato, I love you, le dicen a un par de zapatos, I love it, o lo que sea. I love se lanza aquí como se lanza agua que no usas a la calle. Entonces, yo creo que te pueden decir, pues, simplemente somos amigos y lo quiero mucho, como un amigo, mucho, mucho.
Uh-huh.
Y él puede decir lo mismo y pueden salirse por esa tangente, o puede hacer que sea la realidad. Yo sí, sí sé que lo primero que tu esposa va a decir que tú haces revisando mi teléfono.
Sí.
Y tú le vas a decir qué.
Sí, ¿verdad? Sí, me va a dar mucho vergüenza que me vea revisándoselo.
No, pero espérame, espérame, aquí te digo, sí.
Sí.
Lo primero que va a pasar es que se va a enojar, lo va a bloquear y tú vas a perder acceso a cualquier cosa que pase de aquí en adelante.
Oh, ok.
Ahora,
yo
creo que hay suficiente para hablarle, pero yo sería un poquito más inteligente. Yo dejaría que se profundizaran más los comentarios para que no sean comentarios que se lo puedes decir a cualquier amistad. Y ya que tú tengas algo así, definitivamente ya tú sabes que algo está pasando y claro. ya puedes enfrentar o confrontar. Y ella, claro. si lo bloquea, que no debe de hacerlo, porque ya no habría confianza entre tú y ella, porque te está mintiendo. Pues si ella bloquea, pues quiere decir que quiere tapar cosas. Te hago una pregunta.
Sí.
Si encontraras que sí está gustándole este hombre y encuentras algo que es inapropiado y ella te pide disculpas, ¿aceptarías?
Si es engaño, no, doctor, de ninguna manera, aunque me duelan por mis hijos. Pero ya mi hija se casó y mi hijo ya es grande también. Una infidelidad, creo, porque yo, doctor, tenemos 34 años de casado, jamás le he hecho, he sido infiel, porque es mi... Es mi forma de ser, de no ser infiel. Yo no, eso no lo permitiría. Y mire, doctor, hay otro detalle mucho peor. Lo que pasa, que me da vergüenza comentarlo, pero nos fuimos con mi hija allá a su casa y duramos unos días. Entonces, pusimos el S-Ring afuera de la puerta. Entonces, mi hijo lo puso como... creo unos 4 días antes que ya habíamos regresamos y a los 4 días puso el ring y el siguiente semana esta persona llegó y se estacionó por atrás de mi casa como tenía el ring, no se puso por delante, entonces puso la camioneta por atrás y brincó por la barda de atrás y yo como estaba esperando por enfrente no me di cuenta. Y cuando me voy dando cuenta, estaba por atrás y ya había pasado como unos 10, 15 minutos, 10 minutos, me imagino. Y me traumé tan feo que no supe qué hacer. Y no le he dicho a mi esposa eso de que, ¿por qué? Ella fue la que le dijo que se metiera por atrás, porque, lógico, porque estaba el eso de ring, iba a salir la foto, iba a salir todo. Eso fue lo peor. Y luego viendo los textos, pues ya no sé, ahora sí ya, eso fue lo peor, cuando vi la camioneta por atrás, fue lo peor, y no le he dicho nada a mi esposa, y quería, como usted dice, sacar más cosas, más, a ver más texto, ver más todo, pero esto me tiene traumado, no puedo dormir, me siento mal en la noche, despierto a las 3 de la mañana, ya no me puedo dormir. Y
mira, José, te voy a decir algo. Sí. Si te sientes así de mal y con esa nueva información que me acabas de dar, entonces tú debes confrontar la situación.
Sí, ¿verdad? La mejor sí, yo creo, sí.
No entres a juzgar. No entres a acusar.
Claro, no sé esto.
Simplemente tengo que hablar contigo porque hay un par de cosas que me preocupan. Quiero compartirlas contigo. Ojalá que tú puedas... a escucharme con tranquilidad y contestarme con respeto y honestidad, sea lo que sea.
Es lo que yo sería capaz de hacer, pero ella casi estoy seguro que siempre lo va a negar, porque ya sabe cómo...
Yo entiendo, pero llega un momentito donde no va a poder. O sea, no va a poder. No te va a decir que ella no escribió los textos. ¿Y tú leíste todo o todos los que hay o nada más leíste lo que pudiste?
Lo que pude, pero son varios textos después de eso.
Ok, ¿cuándo es que lo hiciste? ¿Cuando ella estaba haciendo qué?
No sé, estaba regando afuera el jardín y yo...
Ok, ¿y hay forma de que tú puedas ir desde el principio de estos textos y ver cómo empezó y qué se dijeron? Y bueno, algún lugar tiene que haberse dicho me gustas, estoy pensando en ti, me gustaría... algo así.
No, nada de eso, nada de eso, fíjese, nada más que...
Sí, pero ambicios, no leíste hasta atrás.
No, tenía nada de eso.
No, ok, pues entonces habla con ella, siéntate con ella, sí. Dile lo que hay, dile lo que es, lo niegue o no lo niegue, hay textos que son inapropiados, ella es una mujer casada, para estar con I love you very, very much, I miss you, te quiero un ching, chiripun, ching, boom, bing, y todas esas cosas no tienen sentido.
No tiene, es verdad, no. Ay, doctor, pues una cosa difícil, pero ni modo, te voy a tener que...
Pero ¿sabes qué? Si estás mal, hay que aclarar la duda y ella tiene que tener cómo aclarar la duda. Y parte de aclarar la duda es que si nada debe, nada teme, se sienten ustedes dos con ellos dos. Con el señor y su esposa y con ella y contigo. Y si no hay nada, no va a haber ningún drama con aclarar esa duda de esa manera.
La primera vez cuando lo acusé de que el beso y eso... Sí, nos sentamos los cuatro, vino su esposa y eso, y yo le dije, oye, ¿cómo está eso? Si yo les dije que es un beso, no, ¿qué sabe qué? Y nos juntamos los cuatro, pero yo estaba mal y decidí perdonar
Pero tú no lo viste bien porque estabas lejos. Un texto que dice, lejos, I love you very, very much, es otro asunto completamente, claro. Y la camioneta por atrás y todo eso es muy diferente. Entonces, ¿tú quieres saber?
Sí, claro. Ah, ok, doctor. Muy difícil la situación, pero voy a tomar las cosas, el asunto bien en serio.
Y me dejas saber, José, yo te pido algo.
Gracias. Sí.
Hazlo mañana y aprovecha hoy para meterte en ese teléfono cuando puedas y revisa lo más que tú puedas para asegurarte que si hay algo más fuerte que tú puedas decir, esto es lo que yo necesitaba, tómale fotos. Y ya ahí entonces hablas con ella. Pero por lo menos date una oportunidad de ver si hay algo más que hay. Y fíjate en las cosas borradas, en las fotos borradas.
Si no puede, podría ser también ir a una terapia o algo para que ella diga la verdad, si no es que...
Pues yo no sé, yo no sé si ella va a querer o no, lo que sea. El punto es este, te diga lo que te diga, tú nunca vas a saber la verdad.
Sí, verdad.
Entonces, ella te puede decir que es verde cuando no es verde, o puede que te diga que es verde cuando es verde y tú nunca vas a saber. Entonces, el hecho es, ¿decido perdonar o no decido perdonar? Si voy a perdonar, ella tiene que probarme que yo puedo confiar en ella y me voy a tranquilizar, pero ella también va a terminar con todos esos tipos de comentarios. Pero la terapia no es para sacarle la verdad. Si quieres algo de la verdad, llévala a hacerse un polígrafo. Pues oye, eso te puede demostrar la verdad. En terapia te dicen lo que sea y tú no tienes opción.
Okay.
No tienes opción,
okay, doctor, muchas gracias por su tiempo.
Suerte, José. Siempre, y me deja saber.
Escucho, pero, claro que sí, doctor, muy amable.
Gracias, suerte.
Hasta luego, que esté bien. Adiós. Bye,
bye. Igual. Híjola, Ariel. ¿Qué harías tú en ese caso, Ariel? Si un amigo te contara esa misma situación y te pidiera tu consejo, ¿qué le dirías? ¿Que enfrente, que no enfrente, que busque más información o que tiene suficiente?
¿Que enfrente, doctor?
¿Ya desde ahorita?
Sí.
¿Cuánto quieres apostarte que si él nos vuelve a llamar, el comentario de la señora va a ser, estás loco, lo quiero mucho al señor, nos hemos hecho buenos amigos, pero no ha pasado nada, tú te lo estás imaginando todo, tú eres un celoso, ¿te acuerdas que me acusaste de que me lo besé en la boca y no fue así?
Pues entonces, si yo estuviera en esa situación y me dijeran eso, pues entonces le pediría de que no tuviera ese tipo de trato con él.
Y de ahí le va a decir que es un controlador, que no confía en ella, que no le permite que tenga amistades.
Entonces, he ahí los frutos del problema. Ya, ahí hay un problema, doctor.
Definitivamente. Yo personalmente me mordería la lengua 500 veces y buscaría un poquito más de evidencia para poder usar algo que sea contundente y sólido. Porque en el momento en que él le diga eso a ella, ese teléfono va a cambiar de estructura molecular más rápido de lo que ustedes imaginan. Se los puedo asegurar. Si hay algo, va a cambiar completamente de estructura molecular. Van a desaparecer todas las cosas que puedan ser problemáticas. Y si no hay nada, pues va a estar enojada, insultada y va a bloquear por donde quiera. Entonces va a dormir con el teléfono, se lo va a injertar. Va a ir a un lugar de donde injertan rosas y cosas así, y va a pedir que le injerten el teléfono para nunca estar sin él. No soy psíquico, pero aquí en este acierto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tiempo nos queda, mi querido Ariel, antes de la pausa?
Todavía tenemos 4 minutos y medio para el
break. Entonces vamos a empezar saludando a María en Santana. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Sí, buenas tardes. Soy la señora Ballester Díaz.
Hola. ¿Qué pasó, Mari?
Mire, pues casi parecido a lo que ahorita un señor le estuvo diciendo. Lo mío es acerca de mi esposo. Mi esposo hace como 20 y tantos años me engañó con una señora. Una de mis hijas lo miró. Y ahora el año pasado le vuelve a llamar esta señora aquí en mi casa. Yo escuché y ella, pues muy... Ay, doctor, estoy todavía nerviosa.
No, tranquila, Mari.
Le dijo, ¿no me conoces? Le dijo así. Uh-huh. Y él le dijo, no, dice, sí, dice, soy amiga de una comadre que se llama Lupe en Los Ángeles. Soy, no quiero repetir el nombre de la mujer. Uh-huh. Entonces le dice, ¿estás bien? Entonces le dijo él, sí. Dice, ¿no puedes hablar? Entonces yo me levanté y me dio muchísimo coraje, doctor, y pues le dije malas palabras.
Entonces, ¿a él o a ella?
A ella, por teléfono de mi esposo.
Okay.
Es que ella le llamó a su teléfono.
Okay.
Y ella, doctor, hace 20 y tantos años que estuvieron juntos. Uh-huh. Una hija mía lo miró en un restaurante con ella.
Okay.
¿Sí? Entonces, ahora él me dice que desde entonces no la había visto.
Que fue ella quien de momento apareció.
Sí.
Okay.
De vuelta, apareció el año pasado en agosto. Hey, doctor, aquí pues es un infierno porque yo no le puedo perdonar. La recuerdo mucho, digo yo, ¿qué hicieron? ¿Me entiende? No sé si ellos se han estado viendo seguido y no sé, doctor.
Okay, una pregunta. Cuando tú insultas a esta mujer en el teléfono, ¿ella te contesta algo, te dice algo?
No, mi esposo le cuelga.
Ok, él le cuelga. Ahora, le cuelga. ¿El número de ella salió identificado?
Sí.
Ok, doctor. ¿Tú puedes revisar tus récords telefónicos para ver que ese número no haya llamado más que esa vez?
Es que mi esposo tiene un teléfono de él, no en
prepagado.
Sí, no. Mi hijo y él tienen un teléfono de... Es que ellos tienen un negocio.
Okay. ¿Y ahora tu esposo se negaría a imprimir esos records?
Y mi hijo no me quiere ayudar. Mi hijo es el que tiene...
Tu hijo no tiene que meterse porque tu hijo es hijo de los dos. Pero tu esposo, si está limpio de pecado, no debe por qué negarse. ¿Le pediste a tu esposo que te enseñara los records?
Un minuto, doctor.
No me contestes. Vamos a ir un momentito a una pausa. Cuando regresemos me vas a decir si le preguntaste, qué te dijo y cuáles son las posibles opciones que hacer en esta situación. ¿Ok? No te me vayas, mi querida Mari. Ni tampoco Marta, ni Cristina, ni Alicia se vayan. Vamos a hablar con ustedes. Pero ahorita tenemos que ir a una breve pausa. Estás en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas. Volvemos en un 2x3. El teléfono te lo doy rapidito. 1-800-473-3003. Volvemos.
Lleva bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Hola amigos, les saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. En la reciente conferencia sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, el pueblo indígena hace un llamado a terminar con la guerra contra la naturaleza. Esta comunidad vive en armonía con la naturaleza. Sus territorios contienen actualmente el 80% de la biodiversidad mundial. Utilizan la naturaleza para resolver sus problemas de seguridad alimentaria, de agua o cambio climático, y lo han conseguido sin destruir la naturaleza. Mientras tanto, la organización anfitriona anunció que 45 gobiernos se comprometen a tomar medidas urgentes, proteger la naturaleza y cambiar a formas de agricultura más sostenibles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué es un trauma emocional? Los traumas son heridas emocionales que son causadas por eventos de mucho estrés, como lo son la muerte de un ser querido, como puede ser abusos durante la infancia o la adolescencia, un divorcio, la pérdida del empleo, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? A consecuencia de estas heridas, pues vas a presentar que el cerebro sufre reacciones que provocan comportamientos poco habituales, como son la dificultad para concentrarse, alteraciones en el ritmo cotidiano, irritabilidad, ansiedad, estados de alerta y tensión, temor, incluso ante situaciones normales, sensaciones de culpa, etc. Pero una buena noticia es que es posible salir de este tipo de trauma. ¿Cómo? Hay que tratarlos adecuadamente y afrontarlos también. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que los casos de influenza han aumentado en las últimas semanas en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, aunque la actividad de la influenza es baja a nivel nacional, el número de virus de la influenza detectados en los laboratorios públicos se ha incrementado en las últimas semanas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, más del 90% de los virus detectados son entre niños y adultos jóvenes entre 5 a 24 años. La vacuna contra el flu es la mejor protección contra la influenza y contra complicaciones potencialmente serias. Los CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses o más se vacunen contra el flu. La vacuna está disponible en muchos lugares, incluidas farmacias, clínicas y departamentos de salud de tu localidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. A veces cuando llueve, pero hay tormenta. Pero bueno, las cosas tienen que subsidiar. Subsidiar está mal dicho. Subside. Tienen que parar. Necesitamos una limpia espiritual. Ariel, tú que viviste en Miami, ¿Qué hierbabuena, ruda, qué se hace cuando uno quiere despojarse?
No sé, doctor. Yo solo sé que allí en Pequeña Habana hay un montón de botánicas donde puede ir y ahí le dicen qué es lo que tiene que hacer.
Oye, fúmate un puro al revés y échame el humo, escúpeme vino encima, whatever you have to do. Mándame unas cuantas bananas.
Lo que yo hago es simplemente decir una oración, doctor, y confiar que todo va a estar bien. Eso me sirve a mí.
Sí, pues ni modo. All right, seguimos. 1-800-473-3003. Mari, ahora sí, tu esposo hace 20 años se engañó. Le preguntaste a tu esposo.
Mi esposo. Mire, doctor, ya le pregunté. Él me dice, pregúntale ahora a mi hijo. Pregúntale a él, se llama también Eduardo como usted. Mi hijo se llama Eduardo. Le dije, pregúntale, me dice él, pregúntale a Eduardo. Y ya le pregunto a mi hijo y me dice, mamá, dice, no, pues dándome a entender que no lo iba a hacer. Yo ya le pregunté a él.
Pero momentito. Quien tiene que decirle a su hijo que imprima eso es tu esposo. ¿Cómo él, que fue quien te fue infiel a ti, y surge esta mujer otra vez? Sí. Obviamente que sí, vamos a decir que es cierto lo que él ha dicho. Él no tiene control de quién lo llama. Lo puede llamar Satanás y él no es el que tiene la culpa. Pero el que tiene que limpiar su nombre es él, no su hijo. Que no ponga a su hijo en el medio. Eso está muy mal. Él tiene que ir a la compañía de teléfono contigo y decir, quiero que me imprima ahorita esto, o sentarse en la computadora contigo e imprimirlos para que tú veas con tranquilidad que ese número no aparece. Si empiezan a haber trabas, yo dudaría. Pero no es la responsabilidad de tu hijo. Él no debe de meter a su hijo en eso. ¿Qué falta de respeto es eso? Pregúntale a tu hijo. Pero si quien fallaste al principio fuiste tú, estamos en esta situación ahorita, es por ti, no por mi hijo. Los hijos no tienen la culpa. En nada de esto los hijos deben de estar en mis cuidados. En nada de esto.
Sí, es que él es muy... no sé si decirle la palabra, muy astuto, él es muy astuto, doctor.
Pero mira, su astucia le puede costar su relación.
Pues fíjese que, bueno, ya somos personas grandes, doctor. Ya él tiene 70 y tantos años y yo también.
Okay, entonces tú no crees que él ahorita pueda resistir las sacudidas de cuando tenía 54 tantos años.
Pues fíjense que todavía mi esposo, pues sí, él todavía a veces quiere tener relaciones conmigo y pues todavía, no bien, pero todavía él desea tener relaciones.
Le mete mano al asunto. Okay. Mira, Mari, ¿tú qué tanto le crees a tu esposo?
Ay, doctor, pues no le creo. Ya le tengo desconfianza, doctor, porque ha sido un hombre... muy mujeriego.
Okay, te hago una pregunta.
Dígame.
Él tiene 70 y tantos años, él cree que es astuto, pero es medio tonto, te diría con respeto, porque estuvo dispuesto a arriesgar perder su relación hace 20 años. y es medio inmaduro porque estuvo dispuesto a meter a su hijo en esta situación. Y puede muy bien haberle dicho a su hijo, oye, somos hombres, protégeme aquí, no saques eso. No sé, la cosa es que tu hijo no quiere involucrarse, en cierta forma lo entiendo y en cierta forma no me gusta lo que está haciendo. Pero lo entiendo, porque tu hijo diría, si eso te va a dar paz y tranquilidad, mamá, aquí está. Papá, ¿tú estás bien con que yo se lo dé? Si tu esposo dice, claro, yo no tengo, el que nada debe, nada teme, lo haría. Pero no me gusta la actitud de tu hijo. En fin, tú tienes dos opciones. Amari, te diga lo que te diga, tú nunca vas a saber la verdad hasta que tú tengas pruebas.
No.
Si no te van a dar copia de los records, entonces lo único que tú puedes hacer es o creerle o no creerle. Vamos a decir que no le crees. Vas a seguir con él, obviamente, porque me estás diciendo que ya tiene muchos años juntos y que son mayores.
Sí.
Ok. Entonces, lleva la fiesta en paz y yo lo único que diría es, mientras tú no tengas confianza y él no te dé récords, yo tendría mucho cuidado con relaciones sexuales, las que se puedan. Y pues, en vez de la canción de El Anillo pa' cuándo, yo le preguntaría El Condoncito pa' cuándo, porque yo no haría absolutamente nada mientras no tuviera ese gorrito puesto a tu esposo.
Exactamente. Sí, me fíjese, doctor. Sí me ha traído en aquellos tiempos. Sí me trajo las infecciones. Sí, doctor.
Me imagino. Ahora, okay. Entonces, tu esposo de Ángel no tiene ni una pluma.
Perdón, doctor. Oiga, quería preguntarle. ¿Estaría bien que yo me enfrentara a ella?
No, ella es lo de menos.
No.
¿Por qué? Si ella quiere que tú, ¿ella es menor que él?
Sí, yo creo que sí, ella debe tener unos 60 o 50 años.
Ok, si ella lo que quiere es meterse con su abuelito, no hay quien la detenga excepto él. O sea, el ladrón no puede entrar en una casa sin puerta, sin ventanas y con una sola puerta, al menos que el dueño de la casa le quite la llave y abra, deje abierta la cerradura. Entonces, aquí ella no, ella es cualquier mujer. No tiene nada que ver ella. Quien tiene que ver todo es él.
Es él. Sí, porque es, se separó de su esposo. Ella es una mujer casada. Casada, se separó.
Mira, puede estar casada con el chivo del vecino. No tiene nada que ver. La idea es esta. Tú tienes que hablar con él y dejar de decir que él es astuto y que él es lo que sea. Él tiene que decirte a ti lo que necesitas saber y él tiene que demostrarte a ti lo que tú necesitas ver. Y eso yo lo haría con mucha asertividad y decirle, yo no estoy tranquila, viví esto hace 22 años, tuviste infidelidades, tuve enfermedades venéreas, yo no voy a pasar por eso otra vez más. Ahorita tú tienes que enseñarme esto a mí, no tu hijo, tú. Entonces, yo necesito que te sientes conmigo e imprimas. O que me digas, ¿sabes qué? María, vas a encontrar que sí han habido llamadas. Yo no la he visto, pero sí vas a encontrar que hay llamadas. Y entonces ya es otro asunto.
Que él se ha comunicado con, han tenido comunicación. Eso es lo que a mí me como quisiera decir, doctor, pues sí me da coraje si ellos siguieron viéndose y yo no me daba cuenta hasta ahora en agosto que ella volvió a hablarle a él por celular y él dice, no, dice, desde entonces no nos vemos, pero le digo, ¿por qué ella te habló con tanta confianza? Con tanta confianza, ¿estás
porque
bien?
Posiblemente ya llamó. Posiblemente ya llamó y él no te lo iba a decir. Y si fue una llamada y no te lo iba a decir, fue tonto, pero es bastante normal que los hombres no digan, y las mujeres, no digan, me llamó una ex y cosas así, y de ahí te suena la campanita de qué rico fue y me está llamando otra vez. Y eso puede llevar a muchísimo más, sobre todo cuando ya tienes la capacidad de perder el control tantas veces. Pero igual, el hecho, Mari, es que tú mereces el respeto de que te den lo que tú estás pidiendo. Bastante generosa tú has sido con él para que le sigas tolerando estas cosas.
Bastante, doctor. Quisiera estar platicando con usted muchísimo más tiempo. Una pregunta más. ¿por qué el hombre, bueno, también nosotras las mujeres, les gusta engañarnos, doctor? ¿Por qué el hombre es, perdón?
Porque hay muchas razones. Los hombres engañan cuando se les baja la autoestima y piensan que subiendo otras cosas les va a subir a la autoestima. El hombre le gusta cuando es inmaduro saber que tiene a Vicenta, Torcuata, Genoveva y Seferonia, todas queriendo estar con él. Lo hacen sentir que él es gran cosa, cuando lo que se da cuenta es que están con él por algo, porque le están quitando algo, porque le estás resolviendo un problema, porque nada es gratis en este mundo. Nada es gratis.
Pues sí.
Entonces,
que lo interrumpa. Sí, digan.
Dime.
O yo le digo, mire, es que él, pues tiene unos centavos, él tiene, pues tiene de qué vivir. Entonces, por eso a veces digo, pues, ¿será eso?
Ah, pues mira, deja a tu mujer, pobre Mari, ¿ya tiene cuántos años tienes tú?
Ay, 76, ajusté.
Ok, ya Mari está lista para brincar hacia Always and Forever, y yo te cuido, y el día que te dé un soponcio, viene para mí lo que tú tienes. Tú piensas que la gente no piensa así, tal vez yo soy mal pensado, pero mira, Mari, esto no tiene nada que ver con la que la gente quiera, o piense o desee. Esto es tu esposo, y ahorita ponte los pantalones bien puestos. Ahorita, no más de lo que él te dio, no más de lo que él te hizo vivir, no más de eso. Ahorita él tiene que ponerse los pantalones bien puestos y actuar como un hombre y respetar a su mujer. Y él tiene que darte lo que tú necesitas. Habla con él y de ahí me llamas y me dejas saber qué te dijo. ¿Ok?
Sí, doctor. Mucho gusto de haber hablado con usted. Tenía mucho tiempo, tenía muchas ganas de hablar con usted. Que Dios lo bendiga y lo proteja en todo momento y en cada instante.
Adiós, igualmente, doctor. Mari, suerte y déjame saber cómo te va, corazón. Gracias. Ok, Martita, bienvenida en privado, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas tardes.
Hola.
¿Sí?
Cuéntame, Marta.
Ajá, sí, mire, yo quería preguntarle, estoy en una situación donde no sé cómo manejarla. Mi esposo estuvo en drogas, estuvo en un centro de rehabilitación unos meses y ya está fuera, ¿verdad? Primeramente mi desconfianza es si verdaderamente él será capaz de dejar eso, o a mí me diga que sí y que tal vez no lo haga, porque las reacciones de él no me convencen mucho, como que yo le digo que está disfuncionado.
Disfuncional. Bueno, sí. La otra también sonó bien.
Porque él tiene muchas reacciones extrañas, ¿no? En cuestión de, no digamos de la relación de él y yo, sino que es que el punto aquí principal viene porque él lo deportaron. Lo deportaron. Ya llevamos 10 años, vamos a cumplir 10 años así, que yo voy y lo visito, voy cuando puedo y así, ¿no?
Y cuando tú vas, cuando él salió de rehabilitación y tú lo ibas a ver, a cómo está hoy en día, ¿hay mucha diferencia?
Pues ya no, porque recién pasó eso que en el mes de febrero apenas fue que salió del lugar de rehabilitación y padece diabetes, está muy enferma de diabetes, tiene mucho neuropatía y muchas dolencias, cosas así. Sí. La cosa es que se desintoxicó hasta cierto punto, pero salió con una anemia tremenda y no. Entonces, fueron puros reproches hacia mí. ¿No? Que porque que yo fui lo dejé, que así, que yo no puse atención, que vaya para acá, porque era el tiempo de la pandemia aquí donde ni siquiera se podía salir, porque él está en México, ¿no? Ya. Yo lo visité después de que salió del centro para ayudarle a su recuperación en cuestión de la salud. Y pues estaba bastante mal todavía, bastante mal, ¿no? Uh-huh. Yo he tratado mejor de ya no, lo menos posible, hablar con él, porque enseguida tenemos problemas, más que todo por la situación económica. Porque la raíz de las disfunciones, de por sí, él es así, que no tiene control en la economía. Siempre ha sido
okay.
así.
Yo te voy a sugerir algo. Mira, que él pueda volver a usar, siempre hay una posibilidad de reincidencia alta, porque una persona adicta siempre es adicta. Use o no use, la adicción está ahí. Es muy difícil que eso se acabe completamente. Siempre hay el deseo, siempre hay el antojo, y dependiendo de qué drogas usó, mientras más fuerte la adicción. Entonces, yo te sugeriría que le dijeras a él que ustedes necesitan trabajar en consejería de pareja. ¿En qué parte de México está él?
En Tijuana.
Ok. Hay una buena psicóloga en Tijuana que ustedes pueden verla de parte mía. Yo te puedo dar su número. Y hacer esa terapia, y eso te va a dar a ti un poquito más de seguridad de que él esté haciendo lo que tiene que hacer y que no haya ningún tipo de riesgo de que él vaya a caer, o si va a caer, pues entonces tendrías que ver qué hacer, right? ¿Qué hacer en esa situación? Yo te sugeriría que vieran a la psicóloga, pero también que te compraras aquí en la farmacia una prueba de drogas, y que en esa prueba de drogas se la lleves allá y se lo hagas allá, y si da positivo, pues ya sabes, y si no da positivo, pues mejor para ti.
Claro.
Ya, pero sí creo que deberían de buscar consejería, porque él tiene resentimientos contigo, y esos resentimientos hay que quitarlos, ¿no? Y hay que sanarlos para que él no cargue eso con él y lo libere. Pero también hay que ser realistas de que él puede volver a usar con mucha facilidad. Ahorita yo le mandé a Ariel el nombre de la psicóloga y el número de teléfono. Él se lo va a dar a Isabel. Yo quiero que tú vuelvas a llamar a Isabel, donde mismo llamaste ahorita, y ella te va a dar el número de teléfono. Ok, Marta.
Ok. Muy bien, doctor.
Gracias.
Muchísimas gracias. Okay. Buen día.
All right. Mi querida Cris, ¿cómo estás, Cris? Bienvenida en privado.
Muy feliz de verte, que ya estás bien tú también. Me tenías preocupado, nos tenías preocupados a todos.
Oye, ya yo estaba listo, como dicen vulgarmente, estirar la pata.
No, hombre, no. Entonces, ¿cómo, qué hacemos? Dice Alex, como la adicción de nosotros por tu programa, tenemos 2 horas y queremos más, oye.
Pues
bueno,
mira,
ya a ver si alcanzo con la pregunta, ya sé que se va a acabar el programa. La niña chiquita, de la de 13 años, al domingo, la por accidente me estaba enseñando una foto en su teléfono y le llegó un mensaje de no sé de quién, y cuando le vi le pregunté de quién es, y me dice, ah, es un muchacho que me está escribiendo, y ya lo bloqueé y me sigue escribiendo. Y yo no dije nada, yo nomás terminé que me enseñó la foto, agarré su teléfono, comencé a leer los mensajes, y ¿cuál? No era cierto, estaba escribiendo, no sé quién es, no sé si es muchacho, si es niño, porque pues ya ves, las aplicaciones ya no dejan
ver
ni nombre ni nada.
Entonces,
yo creo que lo manejé lo mejor que pude, yo no me enojé, para nada la regañé ni nada. En ese momento le quité nomás su teléfono, pero no le dije nada, y más a ratito se fue ya muy callada, y ya fui a hablar con ella. Y lo único que le dije fue que pues que me duele mucho que me haya hecho eso, ¿verdad? De que estaba platicando con alguien y no me había platicado, y que en el momento que le pregunté me mintió. Y me dijo que sí, que se dio cuenta que está muy mal y que hizo muy mal. Pero yo no sé qué más hacer, no sé cómo más manejarlo, porque cuando ya me había mentido antes, me cuesta mucho volver a creerle, y no sé cómo le voy a hacer ya esta vez, no sé qué más hacer ya.
Ok. Yo no lo haría tan intenso. Ok. Uh-huh. Yo lo que haría sería decirle, mira, corazón, esto ha pasado anteriormente, yo no quiero más mentiras, yo no me enojo, ya tú has visto que mi actitud es diferente. yo quiero una buena actitud contigo, una buena relación contigo, pero yo necesito transparencia y honestidad. Yo no puedo tolerar mentiras y engaño. Yo no quiero perder confianza contigo. Yo entiendo, ¿cuántos años tiene?
13.
Ok, yo entiendo que a los 13 años uno a veces piensa mal y comete errores. Pero también entiendo que a los 13 años uno puede darse cuenta de su error y arreglarlo. Entonces yo voy a darte el beneficio de la duda porque quiero que tú seas honesta conmigo y sé que tú lo vas a hacer. Dime si tú estás de acuerdo conmigo con que tú y yo hagamos este trato, que de aquí en adelante 100% honestidad y no van a haber gritos, peleas, regaños, nada, sino al contrario. Siempre vamos a hablar de la situación, siempre vamos a encontrar una solución y siempre vamos a estar bien tú y yo. Porque eso es lo que dos personas que se aman, que son madre e hija, deben de sentir. Dime si estás de acuerdo con eso. Le vas a poner a ella completamente la responsabilidad en su plato. Pero acuérdate de lo que te estoy diciendo. Tu hija es una adolescente y tiene que tomar decisiones de vez en cuando de adolescente. No puede ser una adulta a los 13 años. No. Tienes que entender eso y no puedes tomar las cosas tan a pecho y tan seria y cosas de esa manera.
Entonces, le quité el teléfono. Se le dejé el teléfono, simplemente le quité el acceso a todo eso. Entonces, no hago eso. Le regreso todo el acceso a todo con ese trato entre ella y yo.
Con ese trato. Pero que okay. Si encuentras que ella no va, y yo lo escribiría, yo haría un contrato con ella donde las dos la firman y lo pegaría en la parte de adentro de su closet, de la puerta de su closet, para que ella se acuerde de su trato, right? Pero, y decirle, esta vez es una experiencia, de learning experience. La próxima vez ya voy a pensar que ya tú no me respetas, que tú violas los acuerdos porque te convienen, y entonces sí van a haber consecuencias, porque yo no voy a tolerar engaños. Pero ahorita, yo te quiero, y yo sé que tú a mí también, y yo sé que esto es una learning experience, y que de aquí vamos a salir bien.
Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, cuídate mucho, y cómete un caldito de pollo o algo así. ¿Eh?
voy a hacerte caso. Sí, un abrazo, mi Cris.
Ándale, igualmente.
Que estés bien. Bye, bye. Híjola, si los pollos supieran los sacrificios que hacen por nosotros, las personas que de vez en cuando dependemos de ellos para un caldito de pollo. Qué triste nacer pollo en este mundo. Qué cosa. Ay, Ariel, las cosas que me preocupan a mí son intensas.
Cuidado con los pollos, doctor.
Pues cada vez que veo un pollo me da tristeza porque sé a dónde van a terminar. Y ayer estaba haciéndole a mi mamá un poquito de picadillo de pavo. Por cierto, que tengo que compartir con ustedes la receta, que es deliciosa, como me queda. No sé por qué me queda rico, pero me queda sabroso. Y no tiene grasa y es riquísimo. Pero cuando le estaba cociendo...
Tenemos 2 minutos, doctor.
Lo primero que me vino a la mente, Ariel, fue, pobre pavo. Pues un buen día estaba cantando y caminando y así bien orondo, con sus plumas bien, bien infladas, y el próximo día es... Se acabó. Y me dio mucha tristeza por el pavo. Mucha.
Pero igual le quedó rico el picadillo, ¿no?
Ay, Ariel.
Es decir, dígame, ¿dejó de cocinar el picadillo o lo terminó el picadillo?
No tienes vergüenza, déjame que te lo diga. Estoy en un momento tan, tan dramático, tan oscuro, de reflexión profunda, Ariel. Y tú lo primero que piensas es si quedó rico el picadillo. Sí, quedó sabroso.
Tenemos 1 minuto, doctor.
Ok, mi querido Ariel, nos vamos.
Sí, doctor, nos vemos el día de mañana. Mañana será otro día, mañana será un nuevo comienzo. Así que gracias por escucharnos, gracias por siempre seguirnos y que la pasen bien.
Gracias, Ariel. Amigos, no se les olvide de compartir, dar un like y corazoncitos. Eso es bien importante. Los quiero un montón. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Le invito a que lo haga mañana también. Los quiero mucho. Les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor esta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana!